arenal, tiene su arenal, y así así lo hará Juan Sevenal. Y a poquito a poco metió el pie en el mar, y a poquito a poco lo volvió a sacar. Juan Sevenal tiene su arenal, y así así lo siembra Juan Sevenal. Y así, así, así metió el pie en el mar.
Muy buenas tardes, comenzamos un miércoles más este programa de Gente Nuestra. Estamos llegando ya al verano y saben que ustedes que normalmente paramos la programación habitual de Aguacabra y luego pues volvemos en septiembre, así que posiblemente sea el último de esta etapa hasta después del verano. Y estamos con un vecino de Morrojable, con Ruperto Arocha Santana. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, Ruperto, hacía tiempo que no nos veíamos, ¿no? De esto de que ya vas poco por Morrojable, yo creo que es por eso, y aparte que uno se mete dentro de lo que es el edificio donde está Aguacabra, y eso hace que nos veamos poquito, ¿no?
Claro, es que está uno enrollado aquí arriba con los animales, aquí está uno siempre metido aquí, y de vez en cuando me doy una vueltita, ¿no? Bueno, cuando mi mujer me lleva, claro, la mitad de las veces no me lleva, me deja aquí enterrado aquí, pero bueno.
Por cierto, aquí se está de miedo, ¿no? Este es el barranco que le llaman Binama.
Binama.
¿Y tiene algún nombre, algún otro nombre con el que se le conozca o solo Binama?
Solo Binama. Uh-huh. Lo que pasa es que esto, el corral, aquí sí le llaman el Asisi. A ver, le llaman el Asisi. Porque aquí antiguamente, aquí era donde se hacía las apañadas de los ganaderos, ¿sabes? Cuando hacía las apañadas grandes, las apañadas mayores y eso. Pues el ganado lo metían aquí y aquí por eso le pusieron el Asisi.
Ajá. Ahora resulta que es para jugar golf.
Ahora para jugar golf.
¿Qué le iba a decir, no?
¿Qué le iba a decir, sí? Pues está bonito, está quedando bonito eso, ¿no?
Dicen que si los muertos volvieran a vivir, igual pues fallecían de nuevo cuando vieran esto, ¿no? Como ha cambiado, ¿no?
Exactamente, si los muertos resucitaran, si mis suegros se despertaran y vieran estas cosas como está.
¿Qué cambio?
Ellos estuvieron aquí muchos años viviendo, ¿no? Bueno, ellos estuvieron viviendo aquí, pues yo creo que desde toda la vida, ¿no? Porque yo llevo, después de que yo estoy con ella, pues estaban ellos aquí, pues yo me iba siempre a navegar por ahí. Y luego, pues, cuando venía, pues siempre venía aquí, veníamos caminando del morro. Era mi Carlito y David, los dos mayores que tenía pequeñitos. Y si venía para arriba, pues me quedaba aquí a lo mejor 4 o 5 días que estaba aquí. Y luego ya me marchaba otra vez a navegar otra vez. Y ya se quedaba aquí con los niños.
Antes de venir caminando de morro aquí era algo natural, ¿no? Se empezaba uno a caminar y ya está. Y cuando llegaba, llegaba. Hoy le dices a alguien que venga caminando y no viene ninguno.
Yo, ¿en cuánto me echo una caminilla por privada? Llego hasta el morro caminando. Que siempre voy, pues me gusta caminar, ¿sabes? Pero antiguamente veníamos, coño, cuando veníamos pequeñitos al Corzuelo, aquí cuando éramos pequeños, veníamos del morro al Corzuelo aquí arriba, ¿sabes? Me acuerdo que veníamos aquí a casa de mi suegra para descanse, a casa de mi tía Juana Rodríguez, mi tía Lupe, abajo a la Casa Blanca, a mi tía María Dolores, ¿sabes? La tía de ella, ¿no? Son tía de ella. Y cómo se llamaba Juanita, ¿no? La mujer del compadre Ramón, ¿cómo se llamaba ella?
Juana Saavedra.
Juana Saavedra. Ahí vino yo muchas veces.
Los padres del faro.
Por cierto, sí. Aquí precisamente era una zona donde vivía gente que...
Sí, estaba también Señautina, sí, me parece, fue mucho antes, y me parece que no tenía una chocita allí enfrente, ¿no? Pero a Señor Manerore abajo, a Señor Tomás Pérez también aquí arriba en la montañeta, y a mi tía Lupe y a mi tía Juan Rodríguez, y veníamos cuarto de aquí. Y Narciso para descanso también, Claudina, vivían aquí también.
Y en el valle que está por allá también, el más nombre también había,
sí,
gente que vivía, ¿no?
El más nombre también, sí, más nombre había también, más nombre estaban, era esta gente de...
El más nombre estaba la gente de Margarita Cabrera.
Margarita Cabrera, ¿no? Y...
La gente de Periquito Cabrera, el padre de Diego y esa gente. Sí. Y mi gente.
Y ustedes conocen.
Y también
arriba,
la,
¿no?,
gente del Butiondo, de Teodoro y José. También sus padres disfrutaban allí el ganado, el mal nombre. Más bien allí había cementera y había ganadería. Aquí ya cementera no, aquí solo disfrutar el ganado, nada más. Pero esa gente vinieron también de allí y están aquí.
Y yo también me acuerdo pequeñito también, ya era más grandito, ¿no? Con compadre Miguel Viera y Agustina, Martina, estaban, cuando yo se pasaba trabajo también, ¿viste? Estaban ellos viviendo en la chocita que estaba abajo del Butiondo, en la playa donde está hoy el chiringuito. ¿Qué tiene el chiringuito ese hoy? No sé qué lo tiene. Abajo había una chocita ahí, ¿no? Y esa gente tenía un montón de ganado, ¿sabes? Pues cogía y artoñaba arriba en la cabeza, arriba en el butión de la arriba, donde estaban los corrales arriba, y traían la leche, finalmente sería en burro, digo yo, ¿no? En burro y al cogote, para hacer el queso abajo. Porque yo me acuerdo de ir por la orillita de la playa, desde aquí del morro, ir allá. Por cierto, un buen suero, ¿viste? Me parece a mí que ha sido el mejor suero que yo me he comido, ¿viste? Y mira, los quesos que hacía eran bajos. Pero muchos quesos, muchos quesos.
Antes hacían grandes, ¿no?
Bueno, hacían de 10 y 12 kilos, me parece a mí. Bueno, a mí me parecían grandes, porque yo los vi, sería porque yo era pequeñito, ¿no? Pero yo era grande, ¿no? Cuando eso sí, uff. Porque yo lo más que entiendo es de la mar, ¿no? Porque yo lo mío ha sido siempre navegando, ¿no? Por ahí. Desde pequeñito, pues, estuve ahí en los barquillos con mi padre, yendo a la pesca ahí, que, pues, que cuando no se pasaba trabajo, ¿sabes? No es como hoy, que hoy... te pones las botas en tu casa y
los casi pies, no te mojas, ¿no?
Y los pies, bueno, no te mojas los tiros, y luego te pones la ropa de agua y ahí o te metes en el puente y ya está. Pero ahí no, ahí antiguamente nosotros lo levantábamos por la mañanita temprano, porque a veces temprano y muy temprano, porque a veces cuando teníamos que ir a coger la canaba al faro, al puertito, lo levantábamos a la 1, a las 2 de la mañana y después a la vela, que yo me acuerdo que íbamos al baile, ¿no? Y muchas veces a la salida del baile y tiramos para la pesca, ¿viste? Cansado. Y a lo mejor íbamos al baile, veníamos a lo mejor...
¿Pero qué, iban con la luna o qué? ¿Por qué?
No, por la noche, luna oscuro, a vela, y ahí no sé, eso era...
Como, todo el mundo conocía el camino.
Como,
¿no?
las corujas, ¿viste? A vela, no era el motor, ahí, uh-huh. Y barquitos pequeños. Ahí poníamos, llevábamos la vela, porque hoy a la mitad de los marineros que hay en día hoy, tú le dices que es un rizo y no sabes lo que es un rizo ni lo que es un embergue, ¿no? La mitad de ellos no lo sabe. Esta gente antigua sí, ¿no? Mm. Como yo, mayor y más pequeño también, ¿no? Pero esta gente de juventud no sabe lo que es un embergue, ni lo que es un enrizo, ni nada de esas cosas. Salíamos por ahí para abajo la vela, tomamos ahí, te le poníamos un enceradito, te sentabas ahí, no te podías venir, porque te venía, te entraba un frío por tu sitio, ¿viste? No es como hoy, tienes ropa de agua y eso. Y se usaba también camiseta de baeta, la usaba la gente mayor. Nosotros los poníamos un polovito porque no teníamos otra cosa y venga para abajo. Pues aquí ahora. Y me acuerdo cuando íbamos a los bailes que mi padre los llamaba, los levantábamos más temprano, ¿viste? Porque si los tardábamos mucho más, decía, dice, pues en el próximo sábado no van al baile, ¿sabes? Lo que ellos eran serios, ¿no?
Sí.
Salían, pues, pues llegamos allá, cogíamos la carnada y tirábamos.
Y había respeto también por ellos, ¿no?
Había un respeto que no había.
Antes se tenía un respeto tremendo, si se decía que no era, no, y se acabó, ¿no?
Y pues lo levantamos ahí por la noche a calar también, calando ahí durante el día también. Esa playa ahí, se pasaba a trabajar bastante.
Pero y calar que se calaba y después se mantenía viva.
No. Calábamos y eso lo.
¿Eso a marcha ir a pescar?
No, eso lo secábamos y lo para venderlo.
Ah.
El grande lo hacíamos área y el pequeñito lo hacíamos pejines y esas cosas. Y cuando no, los salmones y las vías las vendíamos frescas, ¿sabes? Uh-huh. Sí, a Dominguito Gea, no sé, murió ya, ¿no? No, Dominguito Gea y otro por ahí, ¿no? Y. Pero se pasaba mucho trabajo. Ah, y volviendo antes también, cuando veníamos a buscar suero, ¿no? Por la noche iba la gente a calar cuando solo éramos pequeñitos. Y claro, lo cogíamos mi padre o otro, ¿no? Preparaba a lo mejor un urero, una sama, ¿sabes? Un cinegro. Teníamos un cacharrito así, se lo metían en el cacharrito y lo traíamos, ¿no? El día que teníamos pescado, nosotros veníamos contentos, ¿sabes? No vimos la hora de llegar para atrás, pero el día que teníamos corzuelo, que no teníamos pescado que traerle, nos quedamos atorraditos para atrás. Decía, hoy no traes pescado. Se daban cuenta.
Se sabía,
claro. Si hoy no traes pescado. Pues sí. Y eso me. Y luego después también, cuando teníamos, a lo mejor cuando no había carnada aquí que coger con la gretera aquí, ¿no? Lo levantamos por la mañana, salíamos por ahí con la maquilla, con mi tío Agustín, mi padre, para descanso, mi tío Rafael, para descanso, en los tres barcos, y nosotros, ellos eran mayores, nos poníamos a calar, pues cogíamos la carnada y eso ya tiramos para la pesca. Y cuando no cogíamos mucha, pues lo montamos en unos barcos con otros, ¿sabes? Para compañía, para tirar y eso.
Uh-huh. Eran a través de las marcas, ¿no? Se iban a pescar cada uno a su caladero, ¿no?
Sí. No, al atún, ¿no? A la tú era donde mejor te parecía a ti, mientras no molestara, al contrario, ¿sabes? Siempre había alguno que molestaba, ¿no?
Sí, pero siempre había como algo que no estaba escrito, pero sí, que se respetaba.
Se respetaba, sí. Ahora, los mariscos, sí. Los mariscos, cuando iban a pescar de cordero, los mariscos se cogían y cada uno tenía lo suyo.
¿Y cómo hacían para que supieran el qué era cada uno? Porque, no sé, yo salgo ahí a la mar y no sé dónde están los demás, cada uno se lo iba diciendo, ¿cómo
era? Sí, no, más o menos también los barquillos no eran mucho tampoco, ¿no? Sí, había unos cuantos, ¿no? Pero casi todos conocíamos los mariscos, ¿no? Y como casi todos conocíamos casi todos los mariscos, pues tú cogías los mismos mariscos, dos, lo engobabas y decías, puño, pues no están engobando aquel pescado, ese ya lo respeto yo, ¿no? El marisco que era. Y el otro y tal. No es como hoy se hacen muchas trampas, hoy espera que yo me venga y va y te lo pesca. Antes no, antes te respetaba más que hoy, ¿eh? Sí. Hombre, hoy también se respeta mucho, ¿no? También lo hay. Hombre, también habíamos sinvergüenzas antes, ¿no? También lo habíamos que a lo mejor lo pescábamos, como lo vemos hoy también, ¿no? Pero
sí, pero había más respeto. Antes se respetaba mucho la palabra y todo.
Sí. Antes no hacía falta firma ni nada, sino antes yo te decía a ti, oye, pues te vendo esto y yo soy iba a misa, ¿viste? Soy iba a misa, ¿eh?
Y cuando iba a pescar así con tu padre, con otra gente, ¿de qué hablaban? ¿Te contaban historias de la mar o...? Porque son un montón de horas ahí en el mar, ¿no?
Nosotros íbamos, a lo mejor, casi siempre íbamos con mis tíos, ¿no? Iba a lo mejor con mi tío Rafael y mi tío Tín. Pero casi siempre el que iba, cuando montábamos la canasta, ¿sí? Casi siempre el que iba era el viejo mío, ¿sabes? Mi padre siempre iba. Porque parece que no era un marinerillo, era bueno, era más, el viejillo nadaba y me arguía bastante bien, ¿sabes? Y entendía bien la vela. Sí, entendía bien la vela, bueno, siempre, porque nosotros el barco que teníamos nosotros era más pequeñito, era un barco de 5 varas. Después mi tío tenía uno más grandito y el otro tío tenía otro más grande, ¿no? Y siempre cuando íbamos en ese barco grande, siempre iba él, ¿sí? Y no hablamos, a lo mejor los poníamos allí cantando y tirando canallas, a lo mejor si, cuando venía el pescado, pues estaba traqueñando y eso y tal. O a veces los poníamos a hablar cualquier bobería, ¿no? Cuando más hablábamos era cuando vimos la aventura, a lo mejor, ¿no? O se quedaban los viejos, decíamos que íbamos nosotros, entonces ya hablamos más, ¿no? Pero lo demás hablamos poco ahí, pendiente de la pesca nada más. Y cuando era la pesca de noche, pues mira, la pesca de noche, coño, eso era, uff. Salía por la mañana a coger la carnada, cogía la carnada, salía a mediodía de aquí, a media tarde, llegaba al pesquero al oscurecer y estaba toda la noche pescando. Y después, pues, a lo mejor venía a llegar aquí al otro día, a mediodía, porque era la vela, ¿sabes? Y a lo mejor te tiraba el viento para el este y eso tardaba un montón.
Pero se conocían perfectamente la mar, o sea, que sabían siempre dónde estaban, ¿no?
Sí, claro, por las marcas, sí.
¿No perdían de vista la isla?
No. Es que si pierdes la isla en eso, no regresas más, porque no sabes ni dónde va.
¿Había miedo a que pasara eso?
Nada. No, que va, eso, nosotros salíamos de aquí a pescar la tú, a la montaña U afuera, los banquetes que llaman afuera, ¿no? Que son unas cuantas horas de vela, para tierra ahí, y viento y mar por ahí, y venga y achicando, y salía de allá afuera y venía a coger la tierra aquí, a lo mejor aquí, a Gran Bayo o aquí, y estábamos lejos fuera, y a veces ni la cogía aquí, a veces la cogía para allá para arriba y tenía que dar vuelta para abajo otra vez, pero casi siempre cuando era... los vientos nordestados que se pescaba ahí sobre las manchas, ahí sí, ahí cogía la tierra ahí, a lo mejor la Baja Gómez, la Cueva La Negra, todo eso por ahí, ¿no? Ya luego después venían por la orillita para arriba, pero cuando había mucho viento ahí por la orilla para arriba con las banderillas, eso había que estar siempre unos pendientes, porque si no te viraba el barco por menos de nada. Y eso era todos los días.
Pero cansaba, ¿no? Yo creo que no.
No cansaba, yo creo que no cansaba porque el cuero lo tenías tú quemado ya, ¿viste? Lo tenía curtido ya. Porque, hombre, yo siempre me cansaba, yo por la mañana cuando mi padre me llamaba, puf, no veas. Me acuerdo que lo llamaba, nosotros éramos pequeños, ¿no? Y si uno lo llamaba, lo primero que hacíamos cogíamos, hundíamos la cabeza así en la cama y quedábamos orinando, ¿no? Y decía el viejo, me dice, coño, pues si no lo llamo, se orina en la cama.
Qué tiempo, ¿no? Que la verdad es que ha cambiado tanto todo, ¿no?
Yo lo recuerdo, soy Antonio se va a semear un deseo. Que era verdad, yo decía eso. Además, el viejo era bueno. Nosotros lo levantamos por la mañana, a lo mejor a las 4 de la mañana. No podíamos con una pala esa vacía, Cristian. Y mi hermano aguantaba, decía mi padre, se vayan llenando los sacos, porque era, ¿sabes?, balastre, ¿no?, para poner en el barquillo para que no se virara. Y a lo mejor mi hermano aguantaba el saco y yo cogía la pala, lo llevábamos todos los dedos, porque no podíamos ni con la pala vacía y teníamos que llenar los sacos, lo relevábamos uno al otro, tropezábamos otra vez, que ya, eso era mucho.
Pero también había momentos... felices, ¿no?
Sí, 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 había momentos buenos.
Cuando llegaban a tierra.
Después, cuando éramos más granditos, ya no, que ya eran pipiolillos nuevos, según llegábamos, los emperchamos. Parecíamos lo que estábamos guapos, pero estábamos ropa remendada de esa antiguamente, los pantalones remendados por el culo. Pero como estaban planchaditos, ¿sabes? Estaban novitos, lo vimos ahí a la tiendita, me acuerdo, a la de Pablito, para descanse. Tenía una tienda, cuando eso no había bares, sino tienda, ¿no? Allí los poníamos ya los cacharros, en vez de cuando traíamos los timbres de guitarra, ya en casa de Amianita. Allí se formaba un tenderete, ¿oíste? Casa de Menita. Allí lo pusieron, por eso lo pusieron los mantequillas después. Mm. Allí se juntaba el señor Hernández para descanse, el señor Tile. ¿Eh? Sí, como
era,
estaban.
Era tremendo, ¿no?
Como estaban tocando los viejillos, no se cogían, se peleaban. Eso era mucho.
Era el sitio donde se concentraba la gente, ¿no? Casa de Menita.
Sí, sí, sí. Allí era un sitio. Allí siempre íbamos a parrandear y a jugar al truco y a la puletana por la noche. Caído y levantado, ¿sabes? Siempre ahí. Era una pequeñita. ¿Es donde tiene hoy la pastelería este?
¿Claudio?
No.
Por debajo, ¿no?
Este Tomasín. Enfrente del bar de Saavedra, el de abajo. Uh-huh. Enfrente. Donde tienen las terracitas aquellas. Ahí. Donde tienen las terracitas. Tenía una puertita para abajo, para la marea. Allí para la llamamos la frente a la factoría, pequeñito, que yo era pequeñito, y los poníamos unos por fuera y otros jugando allí, esperando que cayera uno para entrar al otro, ¿sí? Y cuando no, tocando para allí fuera, tocando y cantando.
¿Se montaba la parranda en cualquier momento?
Casi todos los días. Y por cierto, allí en el barranco aquel, hicimos unos cuantos bailes, que de Cepé y este de La Palma, ¿no? Me acuerdo que vino ya esto fue más tarde ya, ¿no?
Callejón.
En el callejón que llamaban, ¿no? Y allí bailamos.
Pero que ya era estrecho, ¿no?
Sí, estrecho, sí.
No había tanto espacio, ¿no?
No, pero éramos nosotros, lo juntábamos ahí y invitábamos a la mujer y allí bailamos ahí.
Era bastante ancho, lo que pasa que ahora con las casas nuevas pues se fueron agrandando de un lado a otro, claro, y no, ya se fue más... empequeñeciendo.
No, pero era
un callejón largo, allí habían chocitas a ambos lados y allí se hacían los bailes.
En aquella zona no fue donde puso la panadería Claudio al principio, hacía pan para allí, ¿no?
No, en la otra de acá, Claudio tenía la panadería.
¿Dónde está la choza vieja?
¿Dónde está la choza vieja? En ese callejón. Pero al otro lado, tenía el horno. A ver si le llamamos al otro callejón de acá, así que allí tenía Claudio las casitas, las tenía Blas Batista, para descanse. Tenía también ahí, y quién era otro, Seña Juana también vivía por allí, Seña Juana, me acuerdo que hacía unos pirulines, la viejilla cuando éramos chiquititos, yo le compramos pirulines allí y todo.
Agua y azúcar.
¿Sí? Pero estaban buenos, yo no encontraba agua.
Que había poca cosa, la verdad, ¿no?
Hombre.
En aquella época no había nada, ¿no?
Nada.
Todo era bueno cuando es.
Coño, cuando venía el guanche ahí, ¿sabes? Cuando venía el guanche ahí con el gof.
Eso era una fiesta. Era algo especial.
Nosotros, ¿no?, pequeñitos llegábamos y le dimos un juguerito al saco, no le metíamos el dedito y quedábamos con el gofio calentito. Llegaba el señor José Viera para descansar, tenía un rabo chucho, llegaba con el rabo chucho. Mi tender el rubio para descansar no lo decía mucho, el viejo lo dejaba, ¿no? Ni Manuel Saavedra tampoco, decía nada. Pero el viejo Saavedra, el señor José, sí.
Manuel Saavedra era de poca palabra también, ¿no?
No, Manuel Saavedra era un buen hombre.
Sí, pero eso, porque sí. Era un hombre calladito, un hombre
sí,
que hablaba.
Sí, sí, sí. Pues, ¿sabes? Porque siempre le venía gofio para él, para el señor Viera, para Soto. Cuando esto no estaba Pablito, estaba Gregorio Soto también. Y el señor Saavedra, el más que le venía era el señor Saavedra y a mí tendría el rubio. Pero el más malo de todo era el señor Saavedra. Pero Manuel no hacía nada, Manuel. Y me tendría también el rubio también. Y cuando venía azúcar, los turones de azúcar, los higos porretos, ¿sabes? Los higos porretos venía en percha empaquetado, ¿no? Y luego venía como una cosa de esto que usan, ¿no?, ahí en el campo, de estera, de eso, ¿sabes? Metido dentro de la estera.
Jergones, sí,
¿no? ¿Cómo le llaman eso?
Jergones,
eso. Y tenía un poderito por arriba, ¿no? Y después tú metías la mano por aquello, se abría, ¿sabes? Le metíamos por allí íbamos sacando. Uno los poníamos vigilando y otro íbamos sacando. Y así.
Algo había que hacer, ¿no? La verdad que sí.
Eso se llevaba a las tiendas y lo vendían por reparto, por cada cabeza de familia.
Porque habían las cartillas, aquella famosa.
Una cartilla, sí. Y bueno, yo no, cuando yo no venía, me acuerdo de vivirlo, hombre, pero sé que era así porque...
Había veces que venía, traía bastante gofio el guanche, cuando venía traía bastante, pero a lo mejor cuando estaba los tiempos de afuera, se ponía los tiempos de afuera, pues a lo mejor estábamos 2 o 3 meses aquí sin tener nada que comer, ¿oíste? Nada. Y a lo mejor tenía que estar pendiente, ahorrando... Me acuerdo que
tampoco es que se comiera abundante, ¿no? En aquella época se comía poquita cosa, ¿no?
Qué va. Todavía. Me acuerdo que la merienda nuestra era un gofio en polvo, cuando tenía azúcar, cuando tenía azúcar y aceite, ya eso era eso era especial. Pero cuando era un poquito de azúcar, en un papelito, le hacíamos un agujerito por el otro lado, y claro, y siempre esperábamos a última hora más tarde, ¿no? Porque si tú lo ponías primero, le decía a mi hermano o al que vía comiendo, decía, da un poquito que después yo pongo yo y te doy a ti.
La verdad que se pasaba miseria, ¿no? Lo que pasa es que no había más.
No había medios. Es que si el tiempo estaba malo y no venían esos barcos, que eran los que traían la comida, no había medios de entrar aquí por ninguna parte.
Pero fíjate que había queso los que tenían ganado, y pescado el marinero. Pero se comía poco de lo que se tenía también. O sea, que el queso no era para consumirlo. O sea que...
¿Qué es lo que yo digo hoy? ¿Qué mentalidad teníamos antes? Porque mira tú, con la vitamina que tiene el pescado, con la vitamina que tiene la carne, la leche, el queso, y sin embargo no le damos importancia. Bueno, que yo creo que por eso
para vender, ¿no?
Que yo, no está eso. Nosotros sí, yo creo que por eso estábamos vivos.
No había trabajo.
Porque nosotros lo que comíamos era pescado. ¿Sabes? Un carrito de pescado, que por cierto lo encontraba uno bueno. Ni había cilantro, ni había perejil.
No había nada, ¿no?
Mira, ni había tomate, ni había pimiento, ni había nada, sino pescado y papa. Y gofio de la batalla. Y venga, y a comer. Y yo lo encontraba buenísimo.
Sí, sí.
Hombre, lo encontraba buenísimo, no lo iba a encontrar buenísimo, estaba más allá. Y luego después esta gente de campo tenía queso.
Me acuerdo, mi
coño, nosotros...
Tenían carne.
Tenían queso.
Arrancaban, cogían el grano, lo trillaban, hacían el gofio, y siempre teníamos, yo qué sé, gofio de trigo, de cebada. Y cuando no queso, o si no, se mataba un animal, y siempre había que comer. Lo que pasa que no es como hoy, que se come a base de verduras y de frutas y de...
Que yo creo que por eso la gente... Antes no había colesterol, ni había azúcar, ni por eso. Porque,
es más sano.
Hombre, le echaba un poquito de aceite nada más que al caldo de pescado. Un gofito de caldado, papita y pescado.
Medida el aceite.
Y leche cabra. La leche cabra, nosotros los marineros teníamos... Porque los buitres no los dejaban tener sino 2 cabritas, ¿no? Siempre hacíamos una trampa y teníamos a lo menos 3 o 4, ¿no? Y yo me acuerdo de mi madre para descansar. Por la mañana hacer la taza de agua que llamamos, ¿no? Manzanilla. Huevamos la manzanilla, calentita.
Hierba Luisa.
Y hierba Luisa, manzanilla y hierba Luisa también. Mm. Y le echamos en una batea de con gofio, ¿no? Y le echamos el agua hirviendo arriba, ¿no? Los cardamos, hacíamos como si fuera un frangollo. Lo dejamos medio durito. Y después cogíamos la leche de cabra, se la poníamos encima. Eso era buenísimo, ¿eh? Yo lo encontraba como manteca. La leche cabra después sobre de la leche esa, es como si fuera frangollo con leche, ¿no? Pero no era frangollo, era con manzanilla y hierba luisa. Y aquello era buenísimo, ¿eh? Yo lo encontraba muy bueno. Y luego después, yo lo mismo que dijimos antes, que antiguamente con el pescado, que bueno, claro, es que cuando no comíamos caldo de pescado, comíamos área sancollada, ¿sabes? Peine asado, con hierba luisa, con gofio por la mañana, peine asado, una jaradita asada, que por cierto asienta muy bien, que ahora llegará una hora a ella también, porque era bueno, ¿no? Después, por la noche, a lo mejor, pues, cambiamos el pescado por suero. A lo mejor hacía arroz, ¿sabes? Arroz con leche, ¿no? Con suero. Y en arroz, y pues arroz con suero. O hacía francocho, y francocho con suero. Esa era la cena por la noche, francocho con suero y arroz con suero. a mediodía un carrito de pescado, y cuando era un potadito de judía, y yo me acuerdo, potadito de judía, judía, negra de esa y papa.
Y fideo.
Yo poquitas veces comí fideo, con papita, y bastante bueno que era, ¿viste? Aquello se potajaba, que daba gusto, las judías, que hasta eso, que la judía parecía que se potaba hasta más que hoy. Porque hoy tú echas un potaje de judía y parece que si no le pones un poquito de carne no tiene gusto a nada, ¿eh? Y cuando mi madre hacía potajes de judía, yo me comía dos o tres platos, pero aquello para gusto no daba alimento porque uno no crecía.
No es como el petit suisse que vino después, ¿no? No, pero la verdad es que fíjate tú como hoy a lo más pequeño, a los nietos le comentas esto y no se lo creen ninguno, no se lo creen porque ve la nevera llena de tantas cosas y tanta variedad que no se cree que antes lo que había era eso, ¿no?
Y hoy en día, lo mismo que yo le decía a mi mujer cuando teníamos los niños pequeños, ¿no? Y se lo digo a mis hijos también hoy, obligándolo para que coma, obligándolo para que los niños coman, cristianos, déjenlos quietos, ellos comerán. Digo, si a mí me vienen obligados para que yo comiera, los hemos hecho toros, porque estamos pidiéndole y no los daba, porque es que no había. Es que no había. Y hoy tienen de todo, y hasta eso, hoy tienen de todo y siempre mal. Todo.
Eso es las generaciones, ¿no? Como han ido cambiando, lo que hablábamos antes, ¿no? Que con los mayores había un respeto tremendo, ¿no? Ahí daba igual que fuera tu padre o tu madre, como algún mayor te dijera algo, eso era...
Sí.
Había que cumplirlo, ¿no? Y ahora...
Antes le daba una queja de un hijo a un padre, le daba una queja de un hijo y...
No salvaba a nadie de la torta, ¿no?
Es que tú ibas por la calle y te decía cualquier persona, oye, y le hacía caso, ¿viste? Como si fuera el padre, ¿viste? Igual, mucho respeto. Había mucho respeto antes. Igual que las pobres mujeres antes.
De lo de antes no hay que acordar ya.
No, ya no, igual que las pobres mujeres antes, ¿viste? Se levantaban tempranito con un cacharro de agua en la cabeza para ir al pozo Matorral, donde está hoy Andía Playa. Y antes de salir solo hemos traído dos y tres y cuatro cacharros de agua, ¿no? Bien. Para tener, para fregar y lavar y eso, ¿no? Y luego después lavar a mano a pileta, cuando no era bajo oro. Y estamos fuertes como Rocky. Hoy tienen tenemos nevera, lavadora, secadora, tenemos de todo y estamos mal.
Pero ¿ya eran conscientes ustedes de ese esfuerzo que hacía los mayores, los padres? Porque lo que tú estás comentando, ¿no? Igual ahora lo valoramos, ¿no? Pero y en aquella época ustedes se daban cuenta de todo lo que hacían.
Hombre, no nos íbamos a dar cuenta, hombre, claro que sí.
Porque estaban todo el día pegados, ¿no? Y la que tenía ganado también, que si cuidaba el ganado, la de comer, ordeñar, hacer queso.
Claro, que, igual que la que tenía el ganado. Antiguamente iban a bañar, hoy te viene el ganado al corral, antiguamente había que bañarlo. Hombre, yo te digo de lo que yo viví, ¿no?
Sí. En lo mío. No se extrañaba porque era lo que había.
Era lo que había.
No había otro medio de ganarse la vida.
Pero los hijos, me refiero, que se daban cuenta de ese esfuerzo.
Sí, claro. Hombre, es que nosotros mismos le ayudamos. Coño, nosotros éramos, a veces dejamos de ir al colegio para ir a calar, ¿sabes? A los chinchorros, o para ir a pescar con el padre, para ayudarles a ellos. Sí. Niño, le pedíamos permiso a los maestros, mira, que mañana vamos y tal, para ayudarles, porque... Es que tú sabes, una madre con tres o cuatro o cinco hijos, como había muchas antes, sí. que tenía siete, ocho, nueve y diez.
Mi madre tenía diez. Sí.
¿Tú sabes lo que es una madre con diez hijos ahí, sin tener nada, ni nevera, ni lavadora, para lavar esa ropa a mano y lavar todo eso?
Y
darle de comer a todos. Y un padre trabajando, venga y tal. Y luego aquí otra cosa, salíamos, que siempre salíamos la mitad de los hombres. Había una época que cuando no había pesca aquí, embarcarse por ahí, ¿sabes? Para poder tener un...
¿Y cómo era eso? Porque si no había teléfono y apenas habían hasta coches, ¿cómo se enteraban que había un barco para embarcarse? ¿Cómo era eso?
No, tú cogías y te ibas a Tenerife o Las Palmas, ¿no? Con la matrícula te ibas allí, te ibas al muelle pesquero. Mira, hace falta para ir a... Sí. Lo primero que te preguntaba de dónde era. Como dijera que era más obrero. Tenía plaza donde quisiera, ¿viste? A los mayores lo querían mucho, sí.
Y los trabajadores, ¿no?
A los mayores lo querían mucho, ¿eh? Donde íbamos a navegar. Yo me acuerdo la primera vez que fui a Tenerife, no tenía 17 años, tenía 16 años, desde luego.
Y
fui con mi padre y dos amigos más. Y íbamos así, podíamos quedar los cuatro juntos, pero no quedamos juntos. Quedaron los dos amigos juntos y mi padre y yo fuimos juntos. Ay, mi madre, una pena. Yo te digo, aquí no vengo yo más. Tuve 3 meses para dar un viaje y ganemos 1.500 pesetas entre los dos.
Que era dinero en esa época, ¿no?
Y era dinero. 1.500 pesetas entre los dos gané. Y era dinero, ¿no? Pero mira.
Es sacrificado, ¿no?
Pero, hombre, por Dios. Tordilla pegado. Descanto. Hasta el oscurecer. Luego y después cogía al oscurecer cuando se ponía el sol. Me recogía el cordero, te ponía a trabajar el pescado hasta la 1 o las 2 de la mañana. Después tenía que levantar otra vez de madrugada para resalar ese pescado, para luego echarlo otra vez abajo. Y seguí después de que un salía sol pescando otra vez. Y así, así, meses y meses.
Una pasada, ¿no?
Y hoy en día, claro, hoy en día es fresco. Tú vas, lo coges fresquito, lo metes en la nevera y a dormir. Hasta el otro día. Pero cuando eso se pasaba. Las manos te levantaba por la mañana. No te podía abrollar los botones. Tenía que darte los botones y te abrollar, como nada más que trincarte la correita aquí arriba y ya está. Porque no podía con las manos, ¿no? Aunque la pusiera de remojo como fuera. Así, como erizo. Hasta que no fuera calentándola. Los primeros pescados que pegaba no los clavaba porque no podía. Y después ya lo iba clavando.
Sí, y era así de cierto, ¿no? Era mucho el trabajo, ¿no? Y el esfuerzo. ¿Y de tu familia qué era? Más bien ganadera, ¿no?
Sí, mi familia se dedicaba a la labranza y a la ganadería. En principio en Cofete, luego se fueron a Malnombre. Allí estuve yo hasta los 17 años. Cuando estaban haciendo el Hotel Casa Atlántica, ya bajé y empezamos a trabajar en el hotel. Toda la gente de mi edad, más o menos. Fue el primer hotel que se empezó a hacer aquí.
Que por cierto, alguien me comentó que el propio Casa Atlántica se construyó en una zona donde se usaba también para las cabras.
Sí,
¿no?
Sí. Eran, ¿sabes lo que era? No era un corral de piedra de esto, sino era. O era de bloque o era hecho con cal y arena, ¿sabes? Porque estaba encaladito todo, pero cuadradito bien. Y unas casitas blancas, había unas casitas blancas, ¿sabes? Una casita blanca y estábamos bien preparados ahí. Unas cuantas veces. Fui a la bañada allí, sí. Hacía la bañada allí, de oveja. Me acuerdo que antiguamente también echaban hasta los perros a pelear y los carneros, ¿viste? Hasta eso, hoy ni pelear ni los carneros ni los perros ni nada, ¿viste? Pero antes, cuando me acuerdo que allí los carneros retrocedían para atrás, le mandaba, yo decía, mira esto. Y uno subía arriba, digo, trinca uno y el medio, ya. Carneros aquellos grandes. Sí. Me acuerdo yo de eso, sí.
Era tremendo, sí.
Y había una taquillita allí por debajo también.
Me estaba diciendo que empezaron a trabajar en Casa Atlántica. ¿Cómo fue para ustedes eso? Sobre todo para las mujeres jóvenes, el empezar a trabajar con el turismo. ¿Cómo fue eso?
Que no me hagas hablar, por Dios.
¿Cómo fue eso?
Pues en principio limpiar el hotel, raspar la pintura y limpiarlo todo. Y empezó a venir el turismo. En principio no conocíamos a nadie sino los dueños, que era el señor Bucle, el señor Henique y el señor Chuti. Vinieron los tres y empezaron a enfocar todo el hotel, y nosotros allí trabajábamos como burras, de verdad, limpiando pintura, lavando aquellas terrazas. Después teníamos un montón de habitación, cada una un montón de, ¿sabes?, asignada. Después de limpiar todos los pasillos, pues limpiábamos 21 habitaciones. Terminábamos rendidas, pero claro, fue una novedad. Nos servía de distracción y nos reíamos y lo pasábamos bienísimo.
Y de paso se ganaba un sueldito interesante, que no había otra cosa antes, ¿no?
Y el turismo que venía era turismo de calidad, nos daba muchísimas propinas. Y me acuerdo que yo con esas propinas me fui comprando todo el dote. Cuando me casé, pues ya el sueldo se lo entregaba a mi padre. Y con las propinas que cogíamos, y así, según yo, mis primas y todas las que trabajamos allí, nos fuimos comprando todo. Y claro, ya después, pues...
Ahí fue cuando empezó a crecer Morrojable, ¿no?
Sí.
Fue la época en que empezó a despertar el pueblo.
Era como una familia,
¿no?
Casa Atlántica era como una familia, porque estaba Pepe Concesión, de encargado de servicio técnico. Después eran todos chicos del Morro, Aniceto, Andrés Marrero...
¿no? Y después, Antonio, después también estaba este...
Mucha gente, toda la gente del pueblo.
Sí, sí, sí.
No viene desde fuera.
Virito, Padilla.
Virito y bueno, gente conocida Padilla, no, todo del sí, pueblo. Padilla. Cuando se fue haciendo ya más grande el hotel, pues la gente fueron trayendo gente de fuera. Y ya no era lo mismo, pero también se seguía pasando bien, se ganaba bien y bien.
¿Qué se venían? ¿Caminando del morro allí?
Sí.
¿Y volvían caminando?
Caminando.
¿No siendo algún cuchito que había?
De madrugada, lloviendo, caminando por los... por ahí por el saladar.
Cuando me casé
con el agua por los tobillos y venga, estuviéramos buenas, estuviéramos enfermas, había que levantarse todos los días y venir, porque además nos gustaba, lo hacíamos con gusto, pero era tanto el trabajo que ahora se acusa en el cuerpo.
Hombre, es el problema, ¿no? El exceso, claro, es que yo creo que ese era aquel momento, ¿no? De la juventud, era el momento de que había que trabajar porque era todo nuevo, ¿no? Desconocido.
Se pasó,
¿no?,
mucho en ese hotel porque no habían máquinas para torcer las ropas, nada, todo lo hacíamos a mano, cargábamos las máquinas a mano, torcíamos, tendíamos. Yo tengo buenos recuerdos y malos porque lo pasamos muy mal allí.
Después de último, ya se había planchadoras y eso, cuando yo estuve.
Sí, pero ya cuando era final, cuando ya después, ¿no?, nos casamos, empecé a tener mis hijos y ya... Después sí trabajé en algún que otro sitio, pero no así tantos años como allí.
Okay. Pero fíjate que ese hotel, como decías tú, era como una familia, ¿no? Sí, al final todo el mundo le guarda algo de cariño, ¿no?
Sí, de verdad que sí. Esa época fue muy, muy bonita, muy bonita.
Sí, era gente...
Que todavía nos vemos y guardamos... Estaba José Manuel Gordillo. De fuera de puerto había muy poquita gente. Brito, sí. Y yo creo que el resto era todo de aquí, de Jandía.
Sí, estaba aquí, estaba Lola Martín, el hijo.
Algún cocinero que era alemán, pero el resto era todo.
El hijo, Tomasín, mi cuñada Carmen, para descanso.
¿Y allí qué fue? Empezaron a aprender, por ejemplo, la gente de cocina, empezó a aprender ahí, ¿no?
Con los que traían de fuera.
Y salieron también después buenos cocineros.
Sí.
Unos cuantos,
sí.
Y luego después los camareros también estaban, Juanillo Concepción, para descanso, el pobre. Andrés Marrero, porque yo cuando fui, llevaba un par de meses de casado, ¿no? Le dijo ella con el director, señor Barch, se llamaba, y entonces me dijo que sí, que fuera, y fui, estuve allí trabajando ahí como si fuera de servicio técnico, para esto, para una cosa y otra.
En las calderas,
¿eh? Y estaban los chavales, yo que llevaba ya unos cuantos años. Y buena gente, todos ellos buena gente. Y las camareras igual, y los cocineros, sí, todo, la familia, la verdad.
Pero los mayores, la gente mayor, cuando empezó a llegar el turismo y a construirse el Casa Atlántico y después Andía Playa, ellos cómo lo vieron, porque igual al principio reacio, ¿no? Esto sí. De que llegara tanta gente de fuera no era normal, ¿no?
Sí, pero como no había trabajo aquí donde ganarse la vida, pues claro, había trabajo y se ganaba dinero.
Se le pagaban bien, ¿sabes? Es decir, lo más que traían de afuera eran los directores y los jefes de cocina. Claro,
sí, los jefes de cocina.
¿No? Los cargos. Y luego después ya metía a la gente de aquí, ¿no? Y claro, y le pagaban un sueldo bueno, porque en ese entonces tú estabas acostumbrado a ganar 1.000, 2.000 pesetas, te pagan 4.000, 5.000 pesetas, era un gran sueldo. Pues yo me acuerdo una vez que yo estaba ganando 1.500 pesetas y un viaje me gané 5.000 pesetas, y eso es como si tuviera ganado hoy medio millón de pesetas, claro, son cosas que... Porque esto ha cambiado desde pocos años para acá. Esto no creas tú que hace muchos años que esto cambió.
Sí, no, que no estamos hablando tampoco. Además, de tantos años.
Ya tú mismo lo sabes.
Igual que en Andía Playa, cuando empezó a construirse Andía Playa, ¿qué pasó en Morrojable? Porque aquello era en la misma orilla de la mano, ¿no?
Sí. Claro.
¿Qué se hablaba de aquella construcción?
Mira, cuando eso no había todavía una noción muy clara del medio ambiente ni nada de eso, la gente como tuviera trabajo y si viviera bien, yo creo que eso no lo tenían tampoco tan en cuenta.
Pero subir al Morreta aquel y mirar para abajo, porque no había nada, ¿no?
No había nada.
Y ver aquellos cimientos en el mismo saladar, ¿no? Porque allí llegaba hasta la mar.
Y luego después cuando se hizo Andía Playa, que yo estaba navegando, que vine, cuando venía así de permiso, si estaba a lo mejor un mes aquí, aprovechaba, me iba a trabajar al hotel, ¿sabes? Para no perder tal, y ganamos dinero. Y estaba Maestro Manuel encargado y los daba, ¿sabes? Los daba unos trabajitos de ajuste y tal, y ganábamos dinero. Y cuando no los poníamos con un maestro, que fue cuando se hizo el hotel, pues, que te voy a decir yo, en el año 80 y algo, ¿no? Pues,
¿qué hotel?
En Andía Playa.
¿80?
O al menos, no, fue en el 70 y algo,
70,
¿no?
70, 70.
Sí.
70.
72 ya estaba ya casi.
Yo creo que el...
Espera, yo te digo, no, 60.
68.
60, estaba yo con los ya 60, hombre. Sí. A ver, yo te digo ahora mismo, ¿qué año fue?
En el 69, en el 70 nació Carlos, y cuando no, tiempo no llevaba el hotel ese.
Espérate. En el 66-67.
Ahí.
Sí. En el 66-67, que dije. Sí, en el 55.
No sé exactamente, pero...
Yo fui al cuartel en el 65. En el 67, por ahí. 66-67.
Una novedad, ¿no? A ver cómo creció eso.
En el 66. En el 66.
Era nada más que Casa Atlántica y después el Jandía Playa, ¿no?
Porque cuando yo fui al cuartel...
En principio no habían sido esos dos hoteles nada más.
Cuando yo fui al cuartel... En el 65 no estaba. El hotel se empezó en el 66, me parece. En el 66 o en el 67 empezó, en Jandía Playa.
Y decías tú una época buena, porque entonces empezó la gente ya un poco a salir para adelante, ¿no?
Sí, claro, porque se conocía gente, nos reuníamos, quieras o no, por la mañana nos juntábamos para ir caminando y ni el camino se hacía tampoco tan duro, ¿sabes? Aunque llovía y caminando, pero íbamos hablando y las amigas y después en el hotel allí a la hora de la comida era todo un... Y como era toda una familia, toda gente conocida, pues lo pasábamos bien, a pesar de todo.
Que por cierto, sería la época casi en que de alguna manera empezó también, diríamos, el declive, por decirlo de alguna manera, de la familia Winter, ¿no? Cuando llegó el turismo, porque antes dependían más del turismo, de Winter, que...
Dueño y señor, es verdad.
Pero después del turismo, pues parece que un poco empezó hacia atrás lo que era esa diferencia que se pudo decir que hubo de dos épocas, ¿no?
Él cuando vio ese boom, enseguida calculó. Dice, dentro de pocos años se verá cada vecino con dos y tres coches en la puerta. Y esto llegará a ser tal y cual, ¿sabes?
Sí, aquí me apuntó de que él cuando vio las playas incluso él lo dijo. Dice, algún día será esto turístico.
No, él decía, dice, ¿para qué quiero los burros? ¿Para qué quiero los burros? Porque él le decía, dice, ¿para qué quiero los burros? Si dentro de poco tiempo se verá cada uno con su coche.
¿Sabes? Y usted pensaba, este está loco.
Que sí.
Este no sabe lo que dice, ¿no?
Yo me acuerdo cuando pequeño que nosotros íbamos con los hijos de él, lo llevaban, tenía un Anrobe para, y lo llevaba de paseo por la noche, por la tarde. Que ahí fue la primera vez que yo andé yo como con mi chocolate, claro.
Sí, fíjate.
Pues así que fue verdad, que lo daban chocolate y no daban chocolate.
Sí, ¿no? Y yo llegué a ver, y yo llegué ya también en los 70, ya casi acabando, que la gente tenía el burro en la puerta de la casa y se iba a buscar a las cabras, a veces llegaban las cabras a la puerta de la casa.
Sí.
O sea, era algo natural y normal, ¿no? Aquí no había ninguna calle asfaltada, ¿no?
No había nada.
Las cabras que nosotros teníamos, nosotros vivíamos en la orilla de la playa, y las cabras venían todos los días, entraba por... Porque, ¿dónde está la avenida hoy? Aquello era arena de barranco, ¿no? Que allí hizo la marea, arena de barranco. Llegaba las cabras, entraba por la puerta de adentro, allí le llevamos de comer, allí la ardoñamos y después de allí la sacábamos otra vez. En la mar, allí, la orilla.
Lo más lejos que había era el corral del señor Chano.
Arriba,
lo más lejos que había.
El corral de arriba, ¿eh?
Que ese corral que, era de
que,
todo.
Que era, que era, que era otro corral como otro, así como este también. Que
las cabras del pueblo iban allí a ese corral. Y fíjate que lejos era, que está donde está ahora la planta de eléctrica, creo que es de Unelco.
De Unelco,
sí. Sí, por ahí, por donde eran los barracones, allí era el corral. Yeah. Y sí, la gente, los padres le decían, mira, vete y echa las cabras arriba por el peñón. Y ellos lloraban a matarse, que dice que era muy lejos. Y fíjate lo lejos que está ahora.
Ya las cabras arriba al corral, al peñón.
Yo
o al pozo arriba.
Al peñón ahora, yo
El peñón viene siendo donde están, por ahí donde están las paradas de la guagua, por ahí. Más o menos por ahí.
Donde está el bloque verde ahora mismo, por donde está la oficina de Unelco, como dice Santiago.
Sí, más o menos por ahí. Y luego después al norte estaba el pozo, que viene siendo ahí donde están los edificios nuevos esos que hicieron ahora ahí. Después arriba estaba la vista, Piquito Corona arriba, la pared,
fíjate,
la era arriba.
Sí, sí, lo que ha crecido.
Ahora, sí. Y ahora tenemos el ciervo lleno de casa, asfaltado, o sea, impresionante, ¿no? La verdad, el cambio de lado.
Y antes también, cuando las cabras nos venían abajo y tal, que las acostumbraban a comer arriba en la pared o en la era, salían las mujeres por la mañana, con su cacharrito y su comida, llegaba arriba, le echaba de comer, la ardoñaba y después venía para abajo, después de traer el agua del pozo. Y después al traquineo de la casa otra vez. Mm.
El morro ha cambiado.
Y el marido para la pesca.
Eso era lo habitual, lo de cada día, ¿no?
Mm. De cada día, niño.
Y después fíjate también que cuando construyeron el muelle, ¿no? Porque aquello era una gran playa, ¿eh? El Atolladero era una playa fantástica. Pero
era cuando íbamos siempre antes a bañarnos ahí, ¿tá? No se cogía el pulpo ahí tampoco, la parte allá de los Atolladeros y la parte acá, ahí morena. En aquel entonces, claro. Mm. Unos cuantos pulpos y unos cuantos morenas cogía por ahí.
Mm. Bueno, pues hemos pasado un ratito aquí recordando, ¿no? Fíjate que ahora nos estamos dando cuenta cómo ha cambiado el pueblo y cómo ha crecido esto, ¿eh?
Sí, señor.
Y terminó por caer hasta las casas
y el que
de todos los padres, ¿no? Y reconstruirse, fíjate.
Y otra cosa, y el que no vivió eso no sabe cómo era esto, ¿eh? Mm. Porque yo a veces me pongo a pensar, ¿no? Y me pongo a recordar y me parece a mí que veo todo con lo que era el risco, sí, caído por ahí para allá, ¿sabes? Venga, cuando íbamos a lo mejor a pulpear o a morenear o, ¿sabes?
La vida antes aquí se me hace parecer cuando ponen las películas del tercer mundo por ahí, que se ve por la televisión, ¿tú eres igual? Calaban, se iba a pescar, de eso se vivía, niños pequeñitos trabajando por obligación, porque había que trabajar, y a ver lo que ha cambiado.
En la playa esa los poníamos, de aquí, de la que llamamos la cuadra Chorrero, aquí, ¿no? Arriba a la punta, 3 y 4 lances al día, con calas para afuera, le terminamos a lo mejor a las 3 o las 4 de la tarde, sin comer.
Es lo que había.
Sí. Con un tiro pegado. Igual que un burro, era un tiro así, o de saco, o hecho de red, con una soga y una bollita, ¿no? Le daba una vuelta así a la soga, pegaba, y gracias, te faltaba un tío que te fuera dando leña atrás. Sí. Y venga para arriba, llegaba arriba, jalaba un poquito, soltaba, volvía otra vez abajo, pegaba, cuando tú pegabas abajo, soltaba el de arriba, ¿sabes? 4 o 5 tiros así, ¿no? Y venía, venga, y la mueres por arriba. Y nosotros pequeñitos recogiendo la cala, cuando éramos pequeños recogimos la cala. Bueno, después no, ya más grande, pero ¿sabes lo que eso ahí? Y sin comer uno. Y con un tiro pegado, ahí venga, y venga, dale. A tiro burro.
Pero ya había hambre, yo creo que no tampoco.
Más ya que no
había, se acostumbraba.
Más
ya,
no había
ya no, ya no.
No, porque cuando llegaba
lo que había era ahí,
lo primero que hacía era un asadero de pescado. Y si había una cabra por ahí, le quitaban la leche y amasaban gofio.
Luego,
y
mismo, ¿no?
Y si se la cabra de ellos.
Cuando íbamos por ahí arriba, a media mañana, a lo mejor llevamos un lance, ¿no?
A su manera,
bien. En lo que iba el otro lance, y llevaba el chinchorro, dejamos siempre boca o calamares o yoco.
¿Tú ves?
Y hacíamos un asadero, ¿no? A la mitad de la vez lo comíamos medio cru.
Medio cru, ¿no?
Pues medio cru, porque, mira, ya va llegando la otra cara en tierra, ¿no? Y cogíamos los calamares con la tinta y todo, venga, venga. La pasta de dientes era viva a la orilla de la marea, cogía un poquito de arena y con el agua le daba. Esa era la pasta de dientes. Te quedaba los dientes limpios y a gusto.
Pero fíjate cómo uno llegaba a comerse el pescado casi crudo a veces, ¿no?
Porque no daba tiempo a veces ni de asarlo, ¿no?
Y habría con qué tampoco, ¿no?
Y sin gofio, pescado solo, calamares solo, choco solo. Pero era muy bueno, claro, me tuve eso a la plancha, eso ahí a la brasa. Y con eso se mantenía uno,
Qué tiempo, ¿no? La verdad que sí. Que lo contamos y no hay quien se lo crea. Bueno, pues yo creo que estamos llegando ya al fin del programa de hoy, ¿no?
Bastante.
¿Lo ha pasado bien entonces, ¿no?
Al menos hombre, se reirán un poco con...
Yo estaba nervioso, estaba preocupado porque mi mujer me dijo, digo, chacho, esta gente hoy...
¿Tú no has visto estos programas? Si hemos visitado ya media isla, ¿no? Y todavía nos queda un montón, ¿no?
Pero qué sé yo, pues yo uno no está acostumbrado a estas cosas.
A él no le da tiempo de
recordar un poco. De todas maneras, apenas hemos hablado.
Además, yo sí voy a... Si yo te lo digo...
Hemos hablado de etapas en los hoteles.
No.
Que estuviste tan en Jardín.
Para África. Cuando me detuvieron, cuando me dispararon, todas estas cosas.
No da tiempo para eso, a ver cómo fue.
Por eso yo te digo a ti que yo tengo un montón de novelas, lo que pasa.
¿Qué fue eso? ¿Cómo fue eso? Que tuvieron y todo.
Y en África, sí, los dos veces. Una vez en Villacinero. No, que va. En la pesca, dice que te cogían, que era en aguas prohibidas, y era mentira. No estábamos en aguas prohibidas. Estábamos en aguas internacionales, estaban legales.
No estábamos. ¿Y quién decía lo contrario si traían armas, no?
No, era porque...
No, digo ellos, los tíos que te tenían traían armas. ¿Quién le dice
claro, hombre,
¿quién le dice lo contrario? Si usted dice que estábamos en agua...
La primera vez...
Ustedes así será, ¿no?
La primera vez que nos cogieron nosotros, los dispararon dos avionetas. pero yo creo que fuera bala de fogateo, ¿eh? Estamos en la orilla calando, cogiendo carnada para ir a pescar. Y pasaron dos avionetas y pasó una. Dio una vuelta arriba y pegó a dispararnos. Dice el patrón, Roberto, ¿cuál pone la bandera marroquina? O una me dijo, ¿no? Y entonces, claro, yo fui al palo y fui a ponerla, ¿no? Y según fui a ponerla, pasa la avioneta por arriba, yo me aferré del palo, ¿no? Dice, déjala quieta, que no sé, porque ahí viene otra, no sabemos si es marroquina, si es lo que es. Me metí dentro de la camareta, los pipinazos, pero salimos por ahí para afuera, pero en el barco no cayó bala ninguna, ¿eh? Yo digo que sería de fogateo y lo surtó.
Igual era de fogateo.
Y lo surtó. Ahora, yo creo que fuera de fogateo, porque si, o dispararon a no darlo, ¿no? Yo no sé, yo cerré los ojos y tal. Eso fue la primera vez. Después, la segunda vez, íbamos navegando para abajo ya con la canada cogida. Una patrullera los mandó a parar. Se atraque. Los tíos armados en el barco. Moros estos, el tamaño del techo este. Las pistolas parecían tíos del oeste. Y se ponían cabreado porque cuando el patrón iba a atracar que el barco que no podía atracar, porque claro, el patrón también estaba nervioso, que tenía que le daba vuelta otra vez, atraque o disparamos, chacho. Yo le dije al patrón, mándale, que tiene un barco ahí por la banda, y está esperando ahí, porque yo estaba, cuando eso estaba ayudante ahí, ¿no? Y atraquemos, revisamos todo el barco, cogieron el segundo patrón, mira, aquí no tenemos segundo patrón. Segundo motorista, tampoco. Y solamente está el patrón, el motorista y un marinero. Cogieron el marinero, se lo llevaron, se embarcó un negro armado. Una pistola, que yo me acuerdo que yo dormía en el puente, y cuando veníamos para Villa Cisnero, y venga para Villa Cisnero, nosotros adelante y la patrullera atrás. Ya habían cogido, ya traía en el barco una partida de tío, de otro barco para que fuera para allí. Y el rol. Y entonces cuando veníamos navegando, y claro, yo a mí se me acabó el tabaco, ¿no? Y fui al puente y ya levanté la colchoneta, yo usaba el tabaco debajo del colchón para coger el tabaco, según fui a meter la mano. El moro que iba en el puente, el negro, ¿no? Mano en la pistola. No, el tabaco nada más, ya. Si me ve que saco cualquier cosa, me cargan.
Me da dos tiros ahí, se acabó y todo.
Pues no, yo me quedé mirando, ¿cómo estaba? Bueno, cuando llegamos a puerto, que llegaron al puerto, trajeron al marinero y se llevaron al patrón. 17 días. Todos los días traían al patrón por la tarde para bordo. Y nosotros pues los poníamos allí, en el barco, allí, íbamos a pescar allí al muelle. Por cierto, curvinita de esta así, cogimos 2 o 3 toneladas allí, pues teníamos la carnada allí y todas las noches cogíamos para 100 kilos de ella. Lo arreglamos y pegamos ahí. Y dándole de comida a los morros, la metan de ellos, porque venían a pedirlo, ¿sabes? Claro. Yo dormía solo en el puente. Yo tenía en el puente un cuchillo así y un machete, debajo del colchón. Digo, capaz que vienen aquí por la noche y digo, a mí me matan, pero yo me callo y yo me llevo uno por delante.
Es que era tremendo aquella época, ¿no?
Eso fue la primera vez. Y luego después, la segunda vez, lo cogieron abajo pescando, en el barco Sahariano. Teníamos 2 días de pesca. Por cierto, teníamos una marea muy buena ya de pescado, ¿viste? Los quitaron también un marinero. Y dice, mañana en puerto. Nosotros tardemos casi 2 días para llegar a puerto, de abajo desde donde estamos pescando. Me acuerdo que cuando veníamos para arriba, mira, las curvinas eran como de aquí allá, ¿viste? Abolladas. Pero muchas, ¿eh? Cogimos 2 o 3 toneladas con el millero, en abollar. Por lo visto fue un barco de arrastre que hizo una copeja y de tanto pescado que tenía se le reventó el copo. Pero muchos barcos cogieron montones de toneladas. Pues también cuando lleguemos a puerto, se llevaron el patrón y trajeron el marinero otros 17 días. Pero allí no estábamos en el muelle, ahí estábamos fondeados afuera. Y todos los días venían a dar una huerta, ¿viste? Todos los días, venga.
¿Y todo era para qué? ¿Para buscar pasta?
Para buscar pasta. Y por eso yo decía, digo, ya no. Yo decía, ¿para qué están los partidos? Por Dios, y no lo echan la manita. Allí si no hay pasta, no hay nada. Allí cogía y el armador tenía que pagar. O el gobierno, claro, después. Pero habían compañías tan grandes que le sacaron muchos millones de pesetas.
Pero más sacaron ellos seguro.
¡Hombre!
Era injusto, pero seguro que sacaron más, ¿no? Que al final ellos no perdieron tanto.
Ellos
estaban en tierra.
Me acuerdo,
los que se jugaban la vida eran
los marineros que ganaban cuatro pesetas.
Me acuerdo que ese hombre tenía unas pelotas como un burro, ¿viste? Porque, te digo una cosa, era un barco grande, ¿no? Barco de arrastre. Y claro, el comandante, la patrullera le decía, entre usted para adentro. Y el comandante le decía, no, porque aquí no hay fondo para este barco, no hay fondo, no. Y la patrullera con el altavoz. Y el comandante del otro barco, ¿sabes? Con el otro altavoz. Y la patrullera, entre que si no le disparo, dice, dispare como usted quiera. Dice, el barco de aquí no lo manejo porque aquí no hay fondo y uno va a encallar el barco. Aquí no hay fondo para yo entrar a ese barco, ¿sabes? Y no lo entró, pero tampoco le disparó. Y los cañones, y los tíos preparados con los cañones, porque ahí, ¿sabes?
Amenazante.
Que entre porque dice, cuando quiera puede disparar, pero el barco de aquí no lo manejo porque no hay fondo para este barco aquí. Era un barco grande, cada mío.
Sabía también que se jugaba mucho, ¿no?
Pero el tío se ponía en el puente y dice, dispare cuando quiera, pero el barco de aquí no lo manejo. Y no le disparó tampoco, ¿eh? No le disparó.
Uh-huh. Había que hacerle frente también. Pues Ruperto y Tata, muchas gracias por acogernos un ratito, por compartir esto, un poquito de los recuerdos, ¿no? Pero el tiempo, como siempre, y en esto de la tele, es algo que llega y se va volando. Así que les dejo, porque en un ratito, tú y yo que nos gusta el fútbol, nos sentaremos a ver un poquito el fútbol. Mañana que juega España, así que
mañana,
a ver si sigue en este mundial, ¿no? Porque todos los años que hay mundial, cada cuatro años, decimos a veces dónde llegamos y no llegamos nunca a ningún lado, pero bueno.
Siempre llega a los cuartos de finales, el último año llegó al octavo, ¿no?
Octavo.
Los demás llegó al cuarto.
No solo llega una vez a cuarto.
¿A cuarto una vez?
Una vez nada más.
Yo creí que había llegado dos veces, yo estaba equivocado entonces.
Hay que seguir luchando a ver si
pues,
pasamos de eso.
Coño, ¿no? Este año no llegaremos en que sea.
Creo que sí. Así si empujamos todos mañana.
Mañana poco. Vamos a ver. Que lo veo. Es que esa gente juega muy bien al fútbol.
Pero eso es así, yo, España, si quiere llegar al
yo
final.
No lo vi, yo no lo he visto porque aquí no se veía muy bien, tal, pero ahora tengo mi arreglo ahí. Vi el último partido nada más.
Ese fue malo,
que dice que fue malo y a mí me gustó, ¿no? Que jugaron los suplentes, exactamente, ¿no? Pero he visto los otros partidos de estos equipos. Ah, el otro día vi Argentina y México.
México, ese fue bonito.
Coño, mira,
México
jugó muy bien, Hombre, Argentina, pero México jugó muy bien.
México lo pasa como España, que juega muy bien y para casa.
Argentina le pasó.
A veces hay que ser más práctico.
Argentina le valió el chavalillo del Barcelona que lo metieron después, que lo tenían allí.
Oye, el del Atlético de Madrid que marcó el gol, Y el del Atlético de Madrid que marcó el gol. Señores, les dejo, vamos a seguir nosotros hablando aquí de fútbol, que fue Messi, pero marcó el gol Maxi.
Pero en México estábamos también muy bien.
Muy bien, juega muy bien.
Mira,
me despido de la gente y nosotros seguimos hablando de fútbol. Gracias a todos y volvemos lo más probable en septiembre, aunque igual grabaremos en este verano algunos más para que ya estén preparados para ustedes. Gente nuestra en Aguacabra, los miércoles, es un programa que dedicamos a toda nuestra gente de la isla de Fuerteventura, toda la gente que pues comparte con nosotros esos recuerdos que tiene de cómo era nuestra isla hasta hace poquito, porque la verdad que estamos hablando de escasamente 30 años, ¿no? Volvemos después en septiembre. Gracias a todos. Muy buenas tardes.